Hoy me han pedido que compartiera la palabra del Señor y hay una carga que yo tengo con respecto a muchos de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Sí, y para eso quisiera que fuéramos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 1. El versículo 1 hasta el versículo 9 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a orar una vez más. Señor, en este día te damos gracias porque está en tu corazón, Señor, que nos reunamos el día de hoy. Porque has dispuesto todo para que podamos estar cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque nos has dispuesto en nuestro corazón poder venir a adorarte, a exaltar tu nombre, a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y asimismo de escuchar tu palabra. En este momento te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos abras las Escrituras, Señor. Que esta palabra que tú tienes para hoy pueda llegar a nuestros corazones, pueda llegar a una tierra fértil. Señor, disponemos nuestro corazón para que seas tú labrando y poniendo allí la semilla y asimismo dando el crecimiento y que esa semilla pueda dar fruto, Señor. Que pongamos tu palabra por obra y que seas tú, Señor, en medio de nosotros en este lugar. Sujetamos todo este tiempo a ti y te rogamos el socorro de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Hermanos, aquí yo creo que de esto que leímos en segunda de Timoteo, nosotros hoy en día podríamos decir que eso lo vemos mucho, ¿cierto? Muchas de las características de estos hombres que nos presentan aquí. Pero en el versículo 8 hay algo muy importante que quiero resaltar. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y no sé si en la Biblia de ustedes le aparece ahí como una, claro, como la concordancia ahí donde dice Moisés y los lleva a Éxodo 7:11, ¿sí? Algunos le aparece, entonces vayamos a Éxodo para ver a quiénes se refiere el Señor cuando Pablo está escribiendo aquí, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Entonces vámonos a Éxodo 7. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, quisiera que viéramos en esta figura del Éxodo, que viéramos cómo el mundo impide y pone obstáculo en nuestra comunión con el Señor, cómo el mundo obra en nosotros los cristianos para que impedir que el testimonio del Señor sea llevado por los cristianos al mundo, ¿sí? Cómo el mismo mundo es el que lo impide. Y en la figura de Éxodo que vamos a ver nosotros aquí para poner un poco de contexto, yo creo que esa historia la conocemos mucho, ¿sí? Cuando Moisés liberta al pueblo de Israel de Egipto. Y hay muchas cosas y hay muchas figuras que el libro de Éxodo nos da acerca de Cristo y acerca de cómo ese proceso de Israel cautivo hasta la libertad nos muestra un carácter de Cristo diferente. Y aquí lo que vamos a ver hoy, si el Señor nos permite, es ver cómo el mundo pone obstáculo en nosotros para nosotros poder llevar el testimonio del Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver cinco aspectos que hacen parte de la forma en que el mundo obra. Pero antes de ver esos cinco aspectos, yo quisiera que viéramos y aclaráramos esto que dice Pablo a Timoteo en cuanto a cómo estos hombres que resistieron a Moisés, que dice que son Jannes y Jambres, que de hecho Pablo es el único que pone allí los nombres de ellos, cómo estos hombres fueron, de qué forma ellos resistieron a Moisés, porque él está comparando que en los postreros tiempos este tipo de hombres con todas esas características van a obrar de esa forma, ¿sí? Entonces, este es un principio. Antes de ver los cinco aspectos, vamos a mencionar el principio del mundo, que es la forma en que obran estos hombres. Entonces vamos a Éxodo en el capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 8, como para darnos un poquito más de contexto. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se te haga culebra. Recordemos que en este punto Dios había llamado a Moisés y le había dado una misión. ¿Y esa misión cuál era? Era ir y pedirle al faraón que dejara ir al pueblo de Israel. El pueblo llevaba muchos años cautivos y trabajaban para el faraón. Y en este punto Moisés y Aarón se presentaron delante de faraón para pedirle que dejara ir al pueblo, a ofrecer sacrificios a Jehová. Pero el faraón, vamos a ver qué es lo que acontece en ese primer momento cuando ellos se presentan al faraón. Vamos a seguir leyendo el versículo 10. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, miren de qué forma resistieron Jannes y Jambres, que son los hechiceros que aparecen aquí. ¿De qué forma resistieron ellos a Moisés? Según este pasaje, ¿de qué forma lo hicieron? Mire que ellos no contendieron contra Moisés, no le refutaron lo que él estaba haciendo. La forma en que ellos lo contendieron fue imitando lo que Moisés había hecho, lo que el Señor había hecho con la vara. Estos hechiceros habían hecho lo mismo. Entonces, miren, aquí hay un aspecto muy importante porque es la forma en que el mundo es un principio que usa el mundo en los postreros días. Acuerde lo que decía Pablo en 2 de Timoteo, en los postreros días, estos hombres que tienen todas esas características van a contender de la misma forma en que Jannes y Jambres contendieron contra Moisés. Entonces, y antes de eso decía, con la apariencia de piedad, van a estar actuando con apariencia de piedad, pero en su corazón está todos esos aspectos que habíamos visto, infatuos, ingratos, ¿sí? Entonces, este es un principio que nosotros vemos siempre y que vamos a ver en los cinco aspectos, vamos a ver que el mundo obra de la misma forma. Satanás al principio del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, lo primero que Faraón hace, Faraón haciendo como una figura del mundo, del príncipe del mundo y Egipto siendo una figura del mundo, lo primero que hace es aplicar la violencia. Por allá dice que Faraón trató de matar a Moisés. Pero como no lo pudo matar, entonces, ¿cuál es la forma en que actúa después? Lo hace imitando a Dios, imitando las obras de Dios, poniendo a Dios al mismo nivel de las obras del hombre, ¿sí? Que es el principio que nosotros vemos aquí. Pero miren lo que pasa, y vamos a ver lo mismo que aplica unos versículos más adelante en el 20, mismo capítulo 7 en el 20. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, nuevamente estos hechiceros vuelven y hacen los mismos milagros que estaba haciendo Moisés, ¿sí? Y vamos a ver el último escenario, que es cuando imitan la forma en que las ranas salían del río, que está en el capítulo 8, en el versículo 5. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Miren que hasta aquí hemos visto tres imitaciones que hicieron los hechiceros con respecto a lo que Moisés y Aarón estaban haciendo de parte de Jehová. Hay un comentario que yo les había dicho a algunos hermanos de un hermano llamado McIntosh acerca del Éxodo. Y él habla de estos primeros tres aspectos y él relaciona la serpiente o la vara que se convierte en serpiente con la obra satánica, ¿sí? Luego la sangre, cómo el río se convierte en sangre con la muerte y luego las ranas con la impureza. Pero miren algo muy importante que pasa después con la siguiente obra que hace el Señor a través de Aarón y Moisés en el mismo capítulo 8, en el versículo 16. Porque hasta aquí, si nosotros recordamos la historia de las 10 plagas de Egipto, hasta aquí van dos plagas. Una era que el río se convirtiera en sangre y otra era las ranas. La tercera plaga tiene que ver con los piojos, ¿sí? Entonces vamos a leerlo ahí a partir del versículo 16, en el capítulo 8. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Miren la diferencia con respecto a los tres anteriores. En los tres anteriores decía que uno era la forma, la obra satánica, el otro la muerte y el otro las impurezas. Pero aquí ya hay una creación. Aquí ya le está diciendo el Señor a Moisés que golpearan el polvo de la tierra y que se iba a convertir en piojos. O sea, no hizo levantar piojos como sí pasó con las ranas que hizo salir ranas del río. Aquí está convirtiendo, por lo tanto es un milagro de creación. Y miren lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces vemos cómo la obra de imitación de estos hombres tiene un límite también. O sea, ellos pueden imitar la muerte, la obra satánica, pueden imitar las impurezas, pero cuando hay un milagro de creación, ellos no lo pueden imitar, ¿sí? Y ellos mismos reconocieron, dedo de Dios es este. Y es la forma entonces en que vamos a ver cómo el mundo obra y tiene una forma de imitar hasta un límite, porque cuando el Señor viene a darnos vida a través de su propia muerte, entonces ya el enemigo no tiene nada que hacer con nosotros, ¿sí? Entonces, Para eso, yo quisiera que fuéramos a ver un poquito más atrás para ver el primer aspecto en el Éxodo, en el capítulo 5. Y aquí vamos a ver cómo el Egipto representa o es una figura del mundo y Faraón representa el príncipe de ese mundo. O sea, Faraón es una figura de Satanás, mientras que Egipto es una figura del mundo, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver lo primero que hace el faraón cuando Moisés y Aarón le piden que deje ir al pueblo de Egipto. En Éxodo, en el capítulo 5, vamos a ver el primer aspecto a partir del versículo 1. Vamos a leer solo dos versículos. El 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y en el versículo 9 es lo que le responde Faraón. Dice: Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces, lo primero que acontece aquí, cuando el pueblo manifiesta a través de Moisés y Aarón, de parte del Señor, que deje salir al pueblo, lo primero que hace el faraón es aumentar la servidumbre sobre ellos, es decir, que les dio más trabajo. De hecho, el pueblo de Israel era como el encargado de construir los ladrillos para todas las edificaciones de Egipto. Y en ese punto el faraón lo que hace es quitarle los insumos primarios y decirles, ustedes vayan, además de hacer los ladrillos, tienen que conseguir la paja y los demás insumos para que lo sigan construyendo. Entonces, la primera actitud que tiene el faraón cuando el pueblo manifiesta que quiere irse a celebrarle sacrificios a Jehová es aumentar su servidumbre, darles más trabajo, quitarles el tiempo que tenían, quitarles cualquier tiempo disponible para ocupar en los sacrificios del Señor y al contrario, los llena de más trabajo, ¿sí? Es la primera actitud que tiene Faraón cuando el pueblo manifiesta su intención de servir al Señor. Vamos a ver el segundo aspecto que está más adelante en Éxodo 8. Aquí habían ya pasado, en ese punto ya había pasado las plagas del río, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos y estaba en la plaga de las moscas. Y entonces vamos a ver qué le respondió Faraón a Moisés y Aarón cuando ellos le volvieron y le pidieron que dejara ir al pueblo. Y dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Entonces Moisés le había pedido a Faraón que los dejara ir 3 días de camino en el desierto para que ellos pudieran ofrecer sacrificio. Pero la respuesta que Faraón le dio fue: Ustedes pueden ofrecer sacrificio, pero ofrézcanlo aquí en Egipto. ¿Sí? No se vayan tan lejos, ofrézcanlo aquí mismo. Entonces acuérdense del principio que habíamos visto con Janes y Jambre. Imagínense que el pueblo de Israel hubiera ofrecido los sacrificios a Dios estando en Egipto. ¿Qué actitud hubieran tomado los egipcios? Ah, estos están haciendo algo que nosotros también hacemos, ¿cierto? Estaban poniendo, era como poner los sacrificios de Dios al mismo nivel de los sacrificios del pueblo de Egipto. Era como traer la santidad de Dios al mundo, ¿sí? Y eso era lo que Israel, eso era lo que Egipto quería, eso era lo que el faraón quería. Quería poner al pueblo de Israel y quería poner los sacrificios que estos ofrecían a Dios al mismo nivel que había en Egipto. Entonces, el segundo aspecto que vemos aquí en cómo el mundo obra es que el mundo imita o busca que nosotros estemos dentro del mundo para ofrecerle sacrificios a Dios, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Eso implica que nosotros muchas veces podemos ver personas que no sé si a ustedes les ha pasado, pero que dicen, ah, pero es que yo también hago buenas obras, ah, pero es que ustedes no se van y regalan ropa y nosotros también regalamos ropa, ah, es que ustedes no van a fiestas, pues yo tampoco voy a fiestas. Entonces traen toda la santidad de Dios, la traen al mundo y la comparan con las obras moralmente aceptables dentro de la sociedad. Y esa es la forma en la que el mundo actúa hoy en día. A mí me ha pasado mucho que siempre dicen, ah, pero es que ay, yo me comporto muy bien, yo no hago nada, yo le ayudo mucho a mi prójimo. Entonces miren que si el pueblo de Israel se hubiera quedado a ofrecer sacrificios en Egipto, estaría haciendo exactamente lo mismo que los egipcios hacían. Y los egipcios entonces podrían decir, ah, el testimonio que ellos están ofreciendo es exactamente lo mismo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Y hoy en día es muy común que cada persona tenga su propia religión, por decirlo así, y que se respete la religión. Entonces, ah, pero es que yo lo respeto a usted, no se meta conmigo, ¿cierto? Es como poniendo todas esas pensamientos morales, cada uno en su propio mundo, ¿cierto? Y buscan que lo que el Señor nos ha revelado caiga dentro de ese mismo ámbito. Traer y rebajar la santidad de Dios a lo que el mundo nos pueda ofrecer. Esa es la segunda forma, o fue la segunda actitud que tuvo Faraón cuando el pueblo manifestó su intención de salir. Exacto, no había ninguna salvación ahí. Ellos se hubieran quedado, hubieran ofrecido sacrificio y no les habría llegado ninguna salvación. Exacto. Su condición sería exactamente la misma. No había ninguna redención ni nada en su actitud estando dentro del mundo. ¿Sí? Y aquí es muy importante que nosotros seamos conscientes de que el que nos sacó del mundo fue el mismo Señor. O sea, nosotros no tenemos ningún sacrificio para ofrecer tampoco. Aquí el Señor fue el que se dio a sí mismo como sacrificio para que nosotros pudiéramos gozar de Él. O sea, que la forma en que nosotros podemos salir del mundo es a través de Él, no es otra. ¿Sí? Vamos a ver cuál fue la respuesta que Moisés le dijo al faraón en ese momento, que está en el versículo que sigue. Dice, y respondió, no conviene que hagamos así. ¿Qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios? Porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no os apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. ¿Sí ven? Entonces, Moisés tenía muy claro que lo que el Señor quería de él, de su pueblo, era sacarlos de Egipto y que estando 3 días de camino a Egipto pudiera ofrecerle sacrificios a él. ¿Sí? Aquí hay una separación muy clara entre lo que estando en el mundo podemos hacer y estando fuera del mundo podemos hacer. No podemos ofrecer un sacrificio agradable a Dios si estamos en el mundo, porque estaríamos ofreciéndole un sacrificio como el mundo lo ofrece. Y eso lo vemos hoy en día también en muchas denominaciones, muchos grupos de cristianos que también se reúnen, donde muchas veces todo lo hacen conforme el mundo lo dicta. ¿Sí? En este tiempo se ha estado compartiendo la palabra acerca de la iglesia bíblica. Y nosotros vemos muchas veces como grupos de hermanos, porque una cosa es que sean hermanos y otra cosa es qué tipo de sacrificio le ofrecen a Dios. Pero siendo hermanos y teniendo esa revelación de Cristo, los sacrificios que ofrecen son los que el mundo ofrece. La forma en que cantan al Señor, la forma en que alaban al Señor, es imitando la forma en que el mundo lo hace. Entonces es ofreciéndole los mismos sacrificios que dentro del mundo se pueden encontrar. ¿Sí? Aquí el Señor nos debe dar revelación, nos debe dar discernimiento para saber si es que nosotros estamos ofreciendo también ese tipo de sacrificios. ¿Sí? Vamos a ver el tercer aspecto de la actitud del faraón que está ahí mismo, en el versículo 28, en el capítulo 8 de Éxodo. Dice, después de que Moisés le dijo, no, tenemos que salir e ir camino de 3 días, miren lo que dice el faraón. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí, les dice. Entonces miren que aquí ya empieza muy sutilmente el enemigo, que en este caso es representado por Faraón, a decirle a los cristianos, ah bueno, usted quiere salir del mundo, listo, yo los dejo ir, pero ojo, no se vayan muy lejos. ¿Sí? Y aquí quisiera leer una cita del hermano McIntosh que a mí personalmente me impactó mucho. Lo voy a leer tal cual. Dice, aquellos que vuelven al mundo después de haber parecido que lo abandonaban, hacen mucho más daño a la causa de Cristo que si nunca se hubieran movido de él, porque virtualmente confiesan que habiendo probado las cosas divinas, han descubierto que las cosas terrenas son mejores y satisfacen más. ¿Sí? El testimonio del Señor se ve más perjudicado por aquellos que dijeron alguna vez, es que yo ya no pertenezco al mundo, pero nuevamente recaen en él. Entonces nosotros vemos hoy que los cristianos son los más atacados, no solamente por la violencia, sino también por el testimonio que se da de ellos. Entonces uno ve comentarios como que, ah, pero es que si ese pastor se retiró y está diciendo que Dios no existe, es porque no existe. Causan más daño a aquellos que dando el testimonio de Cristo vuelven al mundo. Y es porque aquellas personas no habían salido del mundo, sino que habían estado cerca de él. Habían gozado de alguna forma de lo que el Señor tenía para ellos, pero no habían ido muy lejos del mundo, como está aquí. Vamos a segunda de Pedro, que también nos habla de este aspecto. Segunda de Pedro 2. El versículo 20 y 21. Segunda de Pedro 2, versículo 20 y 21, dice así. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces vemos cómo el Señor mismo nos dice aquí, a través de Pedro, que mejor les hubiera sido a aquellos que habiendo dicho o habiendo disfrutado de las riquezas del Señor, se vuelven y se entregan al mundo. Dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero, y no solo para ellos, sino también para el testimonio que ellos daban acerca del Señor. Entonces, el tercer aspecto de cómo el mundo nos ataca a nosotros es precisamente cuando nosotros no nos alejamos, tenemos todas o tenemos mucha probabilidad de que el enemigo fácilmente vuelva y nos tome para sí mismo, vuelva y nos traiga al mundo, y que el mundo vuelva a ser para nosotros un lugar de satisfacción y deleite para nuestras almas, ¿sí? Entonces, ese es el tercer aspecto. Entonces, recordemos, el primero tenía que ver con cómo el enemigo nos pone más carga a nosotros. Y a veces no es solo trabajo, a veces son los quehaceres del día, a veces es el problemas, o tengo que hacer muchas cosas, o tengo los hijos, o un problema familiar, etcétera, etcétera. A veces eso hace que nuestra comunión con el Señor no pueda permanecer constante, ¿sí? Es el primer aspecto, cómo la servidumbre cayó sobre ellos. El segundo aspecto tenía que ver con ofrecer sacrificios en el mundo, ¿sí? Como Faraón les dijo, bueno, si ustedes quieren ofrecer sacrificios, háganlo, pero háganlo aquí mismo. Y el tercer aspecto que hemos visto hasta ahora tiene que ver cómo Faraón les dice, ok, vayan, ofrezcan sus sacrificios, pero no vayan muy lejos, quédense aquí cerca, porque aquí cerca es más fácil que yo los vuelva a traer cautivos, ¿cierto? Vayan, hagan lo suyo, pero vuelvan después para acá. Esa era la tercera actitud del faraón. Vamos a ver la cuarta actitud, que está más adelante, volviendo a Éxodo, en el capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Listo. Éxodo 10, versículos del 8 al 11. Dice así: Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces, ¿cuál es la cuarta actitud que tuvo el Faraón con Moisés y Aarón respecto a dejar ir al pueblo? Les dijo: Bueno, vayan, ofrezcan sacrificios, vayan a donde tengan que ir, pero vayan ustedes, no vayan con sus hijos, ¿sí? Vayan solamente ustedes, que es muy peligroso. Mire que si se van con los niños les puede pasar algo, ¿cierto? Y yo me ponía a meditar con esto, y recordemos que después de esto, bueno, pasaron muchas cosas, el pueblo atravesó el mar, llegó al desierto, estuvo 40 años. ¿Y cuál fue la generación que entró en la tierra prometida? No fueron ellos, fueron los hijos. Esos que el faraón le está diciendo: No, no los dejen ir porque es muy peligroso para ellos. Ellos fueron los que entraron después en la tierra prometida. Entonces, ¿qué testimonio se va a guardar de Cristo en la iglesia si los hijos no van y ofrecen sacrificios juntamente con los padres? Entonces, miren que el cuarto aspecto puede que nosotros nos apartemos del mundo, pero nuestros hijos deben ir con nosotros porque ellos son los que después van a llevar el testimonio de Cristo. Nosotros en algún momento vamos a morir y el testimonio va a seguir de la iglesia y de Cristo, el testimonio va a seguir a través de los hijos. Miren que es el cuarto aspecto que el faraón pone al frente de Moisés y Aarón, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros lo meditemos bien. Y vamos a ver el último aspecto, que está más adelante, que no lo anoté aquí. Vamos a buscarlo. Entonces, hasta ahora hay cuatro aspectos, ¿sí? Alguien que me haga un resumen mientras yo busco el quinto aspecto que no anote el versículo, por favor. ¿Cómo? No, en Éxodo. ¿Sí se acuerdan cuál fue el primero? La carga, ¿cierto? El primero fue la carga que le puso Faraón al pueblo y le puso más servidumbre, ¿sí? Les quitó el tiempo, les puso más distracciones. Por ahí más adelante dice, con respecto a ese primer aspecto, que el pueblo mismo se quejó con Moisés y Aarón y les dijo: Pero ¿qué ha hecho Jehová con nosotros? Mire que antes nosotros teníamos para hacer los ladrillos, pero ahora ya ni tenemos la paja. Y aparte de eso, Faraón les pedía que siguieran cumpliendo con exactamente lo mismo que les había pedido al principio. Entonces, yo creo que ahí, por lo menos personalmente, ahí yo me veo reflejado muchas veces, que a veces uno dice: No, pero es que no me queda tiempo para nada. No, pero es que tengo mucho trabajo. No, pero es que tengo mucho por hacer. Y es pura carga que nosotros a veces nosotros mismos nos tiramos encima y que al final no nos dejan tiempo para poder estar en la presencia del Señor, poder estudiar su palabra, poder orar, poder estar con Él, ¿cierto? Poder escucharle a Él, poder seguir su voluntad. Luego el segundo aspecto tenía que ver con que el pueblo ofreciera los sacrificios dentro de Egipto, ¿sí? Que el mismo pueblo hiciera lo mismo que hacía Egipto, que Egipto rebajara los sacrificios de Dios a su mismo nivel. El tercer aspecto tenía que ver con que los dejaba ir a ofrecer los sacrificios, pero esos sacrificios se volvieron. ¿Cómo? Que fuera cerca, ¿cierto? Porque estando cerca es mucho más fácil.
Y es algo en lo que nosotros como cristianos caemos de seguido, que nosotros el Señor, aunque ya nos sacó, que no pertenecemos al mundo, hacemos las cosas del mundo y vivimos como si fuera gustoso, donde el Señor ya nos ha dado esa libertad. Porque los tres días representan lo que es el hermano, la muerte y también la resurrección del Señor. Los tres días de ir, es eso, que tú moriste con Cristo, pero que también fuiste levantado con el Señor.
Amén. Sí.
El cuarto aspecto entonces, dale.
Porque yo tengo, si yo tengo una relación en Egipto, mi relación es muy apegada. Yo quiero la tierra de mi contra ti, porque simplemente quiero también adorar a Dios, pero no quiero adorar.
Sí, eso que dice Johanna es muy importante, porque a veces nuestros propios amigos o nuestra familia son los que no nos dejan ir esos tres días afuera del mundo para poder estar confiado en el Señor, poder estar en la presencia del Señor, sino que a veces son esos amigos, o es la pareja, o es la familia, o es algún allegado que hace que nosotros, que hace que el mundo nos tome nuevamente de una manera más sencilla y nos atraiga a Él, ¿sí? Pueden ser también, y ese es el quinto aspecto que vamos a ver, ¿sí? Las cosas materiales. Hermana.
Sí. Ese es el lugar que tú tienes. Sé muy cristiana, pero no te conviertes en fanatismo. Ese es el aspecto que más la quiere
cumplir. Exacto. Y eso...
Por eso que yo no llevo a mirar en Corintios, no tenga el
cubo
desigual.
Exacto.
Y también lo que el Señor realmente no para nada tan bueno cuando hace esa creación. Entonces, sí. Cuando el mundo dice ser cristiano, claro, alabas Señor y todo, pero no seas fanático, no seas fanatismo, no puede. Ahí es donde se cumple lo que en ese momento el Señor estaba tratando sobre el pueblo de Israel y con Faraón. Sí. Todo se repite igualmente en la vida de vosotros. Escucha eso. Sí, hombre, puedes ser muy cristiano, pero no seas fanático. Sigue todavía en el mundo, disfruta un poquito de hacer, disfruta un poquito de ser. Eso es repetitivo espiritualmente.
Amén. 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 Sí.
Cuando José respondió, ¿dónde ir? ¿Con quién van a ir? ¿Dónde ir?
Con todo.
¿Cómo vamos al Señor? Toda nuestra debilidad, con todas nuestros pecados, con todo. Vamos a ir con todo, porque él es el que sabe a dónde lo
va. Sí.
Todo.
Ese es el último aspecto que vamos a ver. Pero es muy importante lo que decía la hermana con respecto a lo del fanatismo, porque Pablo mismo dice que el evangelio para el mundo es locura. Entonces ellos no van a entender al Señor hasta que ellos no se dispongan y le reciban a Él y le sea revelado, ¿cierto? Mientras tanto, para ellos esto es una locura. Lo que nosotros profesamos para ellos es algo que cabe, o sea, que no cabe en sus mentes, ¿sí? Y eso es algo que nosotros vemos hoy en día. Y ellos lo que tratan de hacer entonces es poner a nuestro Dios a su mismo nivel. Ah, bueno, entonces sea cristiano, pero vayamos y hagamos esto, ¿cierto?
Pero hágalo en este país. Y Moisés le contestó, esto no se puede, porque los egipcios no toleran estos sacrificios que hacemos allá de nuestro Dios. Si les sacrificamos estos animales delante de ellos, nos tirarían piedras. O sea, para los egipcios, los corderos eran como un dios encarnado. Entonces, matar a un cordero era como matar a un dios.
Sí.
Entonces, por eso los egipcios no entendían lo que hacían los israelitas. El mundo no entiende lo que nosotros hacemos, la santidad o algo así. El mundo es, pero le parece fanatismo. Es que, pero no ver una película porque tiene escenas de y uno lo hace para guardarse delante del Señor, pero a la gente le parece fanatismo.
De hecho, Egipto era un pueblo muy idólatra, tenía muchísimos ídolos. Y en cada una de las plagas que el Señor puso sobre Israel, estaba haciendo el juicio sobre cada uno de sus ídolos. Ellos adoraban el río, por ejemplo, el río Nilo, que les daba toda la vida, la provisión, y lo adoraban como un dios. Y ese fue el primer juicio de Dios, fue contra el río, que el río de los peces se murieron, era sangre, era muerte. Y así con cada uno de sus dioses, Dios puso un juicio. Entonces, claro, cuando lo menciona ahí es, no, nos apedrearían porque para ellos esto es un ídolo. No entienden los sacrificios del Señor, ¿sí? Ese era el tercer aspecto. Y el cuarto aspecto era lo de los hijos, ¿sí? Y el quinto aspecto, que ya algunos lo mencionaron por ahí, tiene que ver con nuestros bienes. Y está ahí más adelantico en el versículo 24. Del 10, del capítulo 10, el versículo 24.
Para los egipcios, los pastores eran una obligación, los que pastoreaban los
De hecho, el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero no estaba dentro de Egipto, sino a las afueras, donde tenían todos sus ganados y todo lo demás. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 24, para ver el último aspecto de la actitud del faraón aquí. Dice, entonces faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Entonces miren que el último aspecto del faraón fue, listo, vayan todos, pero no se lleven sus cosas. Dejen aquí sus bienes materiales. Váyanse ustedes y hagan lo que tengan que hacer. Pero el corazón del faraón estaba que las cosas materiales, sus bienes, todo lo que el pueblo había tenido, quedara en Egipto. Entonces esto nos habla mucho de dónde está nuestro corazón. Si nosotros nos alejamos para ofrecer sacrificios al Señor, si salimos del mundo, pero seguimos teniendo en nuestro corazón todos nuestros bienes, si seguimos teniendo por sobre Dios las cosas que nosotros poseemos. Y también nos habla de un principio y es ofrecerle a Dios todo, porque finalmente todo lo que nosotros tenemos ha sido provisión del Señor. Nosotros no somos dueños de nada, Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros simplemente recibimos algo de parte del Señor para administrarlo para Él. Entonces debemos poner a disposición de Dios todas las cosas que nosotros tengamos, entre comillas, porque sabemos que las cosas que tenemos realmente le pertenecen es a Él. Y asimismo deberíamos ofrecerlas en sacrificio a Él, ¿sí? Todas las cosas. Aquí Moisés dijo, nosotros tenemos que ir y no va a quedar ni una pezuña, o sea, no va a quedar absolutamente nada de nosotros porque es necesario que todos vayamos y nos llevemos todo lo nuestro para ofrecérselo al Señor. Entonces vemos esos cinco aspectos que nos hablan claramente y yo creo que para nosotros no es extraño que el enemigo actúe de esta forma, solamente que aquí lo vemos a través de cómo el pueblo fue liberado de Egipto. Vemos esta figura del mundo y cómo el mundo trata de impedir y obstaculizar el testimonio de Dios, reteniéndonos muchas veces en el mundo, en diferentes aspectos y formas. Para terminar, quisiera que fuéramos a Juan, en el capítulo 17, porque precisamente el Señor Jesucristo era consciente de esto, ¿sí? Y Él nos dejó una oración muy bonita y que particularmente Juan, es muy curioso que Juan se memorizara esta oración durante tantos años. Yo creo que para él fue demasiado impactante la forma en que el Señor oró por ellos, ¿sí? En sus últimas horas de vida en este mundo, como hombre. Entonces vamos a leer desde el versículo 9. Y vamos a leer hasta el 19, y lo voy a leer muy despacio porque quisiera que que en cada versículo vamos a ser conscientes de esto que acabamos de ver, cómo el mundo nos trata de obstaculizar nuestro testimonio, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos en sus últimas horas de vida, cómo Él le oró al Padre con respecto a guardarnos del mundo, ¿sí? Entonces vamos a irlo leyendo bien despacio, dice, desde el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién está hablando ahí? De nosotros, ¿cierto? Nosotros incluidos allí en los discípulos. Luego dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren que aquí entonces el Señor Jesús nos dice algo. En la figura que vimos del pueblo de Israel, ellos físicamente tenían que salir de Egipto, ¿sí? Esa era la figura que el Señor nos quería dar. Pero ahora aquí el Señor nos está diciendo, físicamente no los voy a sacar del mundo, ellos se van a quedar aquí, pero tú los vas a guardar. O sea que la forma en que nosotros nos alejamos del mundo no es huyendo, no es yéndonos como ermitaños a algún lugar alejado de cualquier civilización, sino que es estando en el mundo, pero guardado en el Señor, ¿sí? El Señor es el camino por medio del cual nosotros podemos salir del mundo. Y Él mismo lo dice, pero ya es algo cumplido. Tenemos que creerlo y aferrarnos a eso. El Señor dice, yo los he sacado del mundo, ellos ya no pertenecen al mundo, ¿sí? Y ellos me van a glorificar a mí, así como yo, diciendo el Señor Jesús, así como yo te glorifiqué a ti. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude primero a discernir y a ser conscientes de cómo el mundo obra en nosotros, cómo alguna de estas 5 actitudes que el faraón tuvo con el pueblo de Israel estando en Egipto, muchas veces nos cae a nosotros, y ser conscientes de que la forma en que nosotros salimos del mundo no es yéndonos a algún lugar, sino que es refugiándonos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es renunciando a todo lo que este mundo nos puede ofrecer y refugiándonos en lo que Él nos ha dado. Y algo muy importante que dice el Señor es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra del Señor es la verdad y la que nos santifica, la que nos limpia, la que nos purifica de todo lo que el mundo nos pueda ofrecer o de todo lo que el mundo nos pueda contaminar a nosotros. Amén.